espectador. En todo el país. Puede ser criollo, de sangre fría o de peso liviano. Si hablamos de caballos, todo está en Pura Hípica. A partir de este momento, 60 minutos de información sobre equitación, enduro, salto, adiestramiento, raid, turf y los protagonistas del mundo equino. Conducen Cecilia Facio y Luis Montañez. Pura Hípica.
Muy buenos días para todos. Cuando son las 9:09, comenzamos con nuestra habitual entrega dominical de Pura Hípica, brindándoles la bienvenida a ustedes, nuestros amigos y aficionados a los deportes ecuestres. Hoy, lamentablemente, no nos estará acompañando nuestro habitual conductor, productor y mi gran amigo, el señor Luis Montañez, que como ya les había comentado hace dos domingos atrás, aquejado por un fuerte estado gripal, no le permite compartir esta mañana con nosotros. Pero desde aquí les deseamos una fuerte recuperación y bueno, igual de todas maneras ya sabemos que está mucho mejor por suerte, pero por prescripción médica está aún en reposo. Y bueno, Luis, de mi parte te mando un beso enorme, descansá y cuídate mucho, así prontito te podemos tener nuevamente con nosotros. Igual, de todas maneras, les cuento que hoy no estoy sola. Me está acompañando el señor Carlos Bentancor, un genio en el tema de turf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Cecilia? Realmente un placer. Me adhiero a tus palabras para la recuperación de Luisito Montañez. Y aquí estamos entonces para cumplir contigo lo que se llama el espacio de turf.
Bueno, muchas gracias por la compañía. Y bueno, en un ratito vamos a estar hablando de qué pasó con la campaña de Sir Fever, que va por la triple corona, ¿verdad? Y bueno, el famoso ascenso de Uruguay al tomo 1 y mucho más, ¿verdad, Carlos?
Sí, por supuesto, 9-9 de Sir Fever y el ascenso al tomo 1, no, el descenso te voy
el
a decir.
Descenso.
El descenso.
Bueno, pero antes queremos decirles que nos están escuchando por 810 AM Espectador y por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.uy. Y recordarles que podés comunicarte con nosotros enviando un correo electrónico a purahipica@espectador.com.uy o un mensajito de texto al 8810. Bueno, y ahora le vamos a dar la bienvenida a Rosario Martínez, la secretaria ejecutiva de la FUDE. ¿Cómo estás, Rosario?
Buenos días, Cecilia, un gusto
días.
Estar contigo.
Muchas gracias por compartir esta mañana de domingo con nosotros.
Gracias y... a ustedes, bueno, una pronta recuperación a Luis y sí. Realmente les agradecemos este espacio de difusión para todos los deportes ecuestres.
Bueno, gracias a ti. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito las novedades. Hay novedades internacionales también, estuve mirando
sí,
la página.
Sí, efectivamente. Bueno,
contame
les cuento sobre la disciplina de salto de obstáculos.
Sí.
El próximo fin de semana se va a realizar acá en Uruguay, el sábado 18 y domingo 19, en la Escuela de Equitación del Ejército,
uh-huh.
Una competencia internacional para jinetes infantiles, la Fay Children Classics,
sí.
El Tour de Bronce, que es una competencia que se realiza sobre pistas que ya están diseñadas por la Federación Ecuestre Internacional. Es la misma pista para todos los países del mundo que participan en esta competencia.
Uh-huh.
Y también se va a realizar ese mismo fin de semana en la escuela, el tradicional concurso de salto indoor nocturno. Están todos los detalles del anteprograma, están en nuestra web.
En la web de FUDE.
FUDE.org, exactamente.
Uh-huh. Ahí está. Y bueno, también contanos un poquito cómo le fue a Oriana Rica también, que estuve viendo que tuvo que abandonar.
Tuvo que abandonar.
Sí.
Oriana estaba compitiendo en un enduro internacional 2 estrellas, 120 kilómetros,
sí.
En la ciudad de San Pablo. Y por las altísimas temperaturas estaban en
36 grados, había,
sí.
Leí un poquito ahí, por ahí.
Si bien largó la cuarta etapa, decidieron retirar el caballo para preservar el buen estado de salud del mismo, lo cual es prioritario,
bueno,
en nuestro deporte.
Ni que hablar, eso habla muy bien de Oriana también, ¿no?
Por supuesto,
de preocuparse por
ella, tomó uh-huh. la misma decisión en los Juegos Ecuestres Mundiales recientemente en Normandía, uh-huh. y bueno, realmente es encomiable la decisión.
Es Pero una de las cosas que pasa también, como pasa con los jugadores de fútbol, ¿verdad? Cuando viajamos al exterior, exterior, yo no juego. Pero bueno, lo mismo pasa con los animales, ¿verdad? Que también son deportistas y sufren los cambios, las alturas, los calores, obviamente.
Sin lugar a dudas.
Y ellos no pueden expresarse, ¿verdad? Eso es lo más difícil.
Tenemos que cuidarlos nosotros, sin
lugar
a dudas.
Es verdad, lo importante es que tenemos grandes profesionales.
Por supuesto, por supuesto.
Y bueno, contame un poquito.
A nivel internacional, en enduro también, ganaron este fin de semana los hermanos Stirling, Joaquín y Martín, en Argentina. Uh-huh. Joaquín salió primer puesto y su hermano Martín segundo puesto, y el viernes había clasificado Martín en primer lugar en una competencia de una estrella que se corre sobre 80 kilómetros, así que vayan nuestras felicitaciones también para...
Por supuesto, para los hermanos Stirling.
Exacto.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué más? Contamos más novedades.
No, que si quieren acceder en nuestra web, están también las listas del ranking mundial de enduro, que nuestros jinetes, como siempre, están liderando y tenemos unos muy buenos posicionamientos. Teresa Sánchez está primera en el ranking mundial de jinetes juveniles y, bueno, los invitamos a visitar la web porque están las listas detalladas y realmente es un orgullo que nuestros jinetes y nuestros caballos estén en los primeros puestos del ranking mundial.
Por supuesto que sí. Vamos a repetir la página web, ¿te parece, Rosario?
Cómo no. fude.org.uy, y también los invitamos a seguirnos en Facebook, uh-huh. Fude Comunicación, que publicamos todas las novedades nacionales, regionales e internacionales de los deportes ecuestres.
Bueno, muchísimas gracias, Rosario, por compartir
gracias
con nosotros.
Y bueno, un abrazo al bici y pronta recuperación. Gracias, Pura Hípica.
Muchas gracias.
Encuesta.
Bueno, les vamos a dar una nueva oportunidad para responder la pregunta que vamos a realizar en el día de hoy, la cual ya se la habíamos formulado hace dos domingos atrás. Pero no hubieron muchos aciertos, así que otra vez, como ya dije, le damos una oportunidad. A los caballos de tiro que realizan tareas en algunos establecimientos, cuando tienen 17 años lo consideran viejo, porque sus patas no tienen la misma resistencia física, cuando camina el caballo se pone más rígido en su andar. Y bueno, el récord mundial lo tiene Old Billy, que murió a los 52 años. En Francia, un pony llegó a cumplir 51 años, y aquí va la pregunta. ¿Cómo se llamaba un caballo sangre pura de carrera australiano que llegó a cumplir 42 años? Vivió desde 1936 hasta 1978. Y les voy a dar una pequeña ayudita. Fue de pelo alazán, castrado. Nació, como ya dije, en 1936 y murió el 25 de enero de 1978. Su dueña fue Carmen J. Kopek, de Baron Garbuck, de Victoria, Australia. Y algo más. Su nombre se compone de dos palabras. La primera de ellas identifica un género musical y una danza, característica del Río de la Plata. Nació a fines del siglo XIX de la fusión cultural de las comunidades afro-rioplatense, a lo que se agregó un estilo gauchesco, indígena, italiano, etc. Revolucionó el baile popular introduciendo una danza sensual de una pareja abrazada que propone una profunda relación emocional de cada persona con su propio cuerpo y de los cuerpos de los bailarines entre sí. La primera palabra la componen 5 letras y la segunda 4 letras. La segunda de las palabras es la que define al miembro de la nobleza, de categoría inferior a la del príncipe y superior a la del marqués. A partir de este momento pueden comenzar a enviar sus respuestas a nuestro correo electrónico purahípica@espectador.com.uy o un mensaje de texto al 8810. Entre quienes acierten, sortearemos al ganador. Se hará acreedor a un alimento para mascotas, a un alimento para equinos deportivos de la línea Supra, la Turf Sport. Todo esto, premios y gentileza de Veterinaria La Hacienda, todo en un solo lugar. De Luis Alberto de Herrera, 1557 bis, frente a la Facultad de Veterinaria, sucursales en el Cerro Carrasco y dentro del Hipódromo Nacional de Maroñas. Y las firmas que colaboran para que uno de nuestros oyentes se lleve un premio.
Raíz.
Esta mañana se corre un solo raid. Es la 32ª edición Ciudad de José Pedro Varela. La organiza el Club Social Barrio Colla de José Pedro Varela del departamento de La Valleja. Son 90 kilómetros con un premio de 110.000 pesos. El pasado domingo 5 de octubre se corrió el raid de Casupá al Prócer en Casupá. El ganador fue Hilario Echenique con Ganso del Club Sarandí. Los 90 kilómetros los recorrió en 3 horas 24 minutos 42 segundos, con una velocidad de 26 kilómetros 380 metros en la hora. Segundo, y a solo 2 segunditos, casi pegaditos, con una velocidad de 26 kilómetros 195 metros en la hora, arribó Alexis Figueroa con Qué Solito del Club Capilla del Sauce. Y tercero, y a nada más que 5 segundos, con una velocidad de 25 kilómetros 872 metros en la hora, arribó Juan Pablo Álvarez con Santo y Seña. Buen nombre le pusieron, ¿no, Carlos? ¿Te gusta?
La verdad que sí, un programa que me gusta mucho y veo.
Está muy bueno. Y bueno, de la sociedad criolla Los Trofogueros.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Eventos.
Cuando son las 9 y 24 minutos, momento en el cual le seguimos ofreciendo Pura Hípica por 810 AM Espectador o por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.uy. Y recordarles que para comunicarte con nosotros puedes enviar un correo electrónico a purahípica@espectador.com.uy o un mensajito de texto al 8810. Este viernes 17 de octubre, dentro de las actividades de la exposición de Sarandí del Yí, se venderán 20 criollos de pedigrí y la venta tiene una particularidad. Son productos seleccionados para un concurso de domadores. Se venderán en 12 cuotas o 6 meses libres previa consulta. Por informes deben de llamar al 099-367-481 o 099-367-487. El sábado 18 de octubre en el Centro Ecuestre Jacksonville habrá una charla y demostración de los principios anatómicos y funcionales que permiten lograr un buen asiento a caballo. La orientación estará dirigida a jinetes de cualquier nivel y disciplina que les interese entender cómo su postura afecta el rendimiento de su caballo y evitar los dolores de cintura y espalda al montar. La jornada será de 3 horas de duración, comenzando a las 16 horas y no tendrá costo para los interesados. Los cupos son limitados. Y vos no me pidas que salga de aquí.
Salto.
Y vos no me pidas que salga de aquí.
La Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres estableció las nuevas fechas de la competencia internacional Fight Children Classic. Nos estaba comentando eso mismo Rosario recién. El Tour de Bronce, el Bronze y Fight World Jump Challenge A. Las primeras serán el sábado 18, domingo 19 de octubre en la Escuela de Equitación del Ejército. La otra competencia será a mediados de noviembre junto con el mini campeonato que también en la Escuela de Equitación del Ejército.
Finentino, y hago una cita con mi propio destino.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica. Pura Hípica por El Espectador.
Bueno, y cuando son las 9:30, comenzamos la tercera parte de Pura Hípica por 810 AM Espectador o por internet y de cualquier parte del mundo por www.espectador.com.uy. Y recordar que podés enviar un comentario u opinión sobre el programa a purahípica@espectador.com.uy o un mensajito de texto al 8810.
Turf.
Bueno, y ahora sí llegó tu momento, Carlos, el mejor del turf. A ver, ¿qué nos podés contar de las piedras? ¿Qué
pasó? Ayer se disputaron 9 competencias en las piedras, una jornada que arrancó a la hora 14, lindas e interesantes, aparte del tiempo acompañó. La primera competencia la ganó el 4 de Chilena, con la monta Denis Araujo pagando 4 pesos con 60. La segunda pedrense fue para el 3 Escaudillo, con José María Silva, 3 pesos con 10. Una victoria espectacular, 11 cuerpos, casi en guarismo récord.
Wow.
De un caballo que es hermano materno de Viento Pampero.
Mirá.
Así que en su segunda actuación causó notable impresión y bueno, se aguarda con interés ahora su participación.
Los dejó
en Marrón.
Atrás a todos, ¿eh?
11 cuerpos, la verdad, hacía mucho tiempo y no veía 1.31 en las piedras. Yo creo que añares que no se veía un tiempo de esa naturaleza. La tercera la ganó el número 2, Cejado Tai, ahora en manos de Juan Pablo González, Estú Dionisios. Uh-huh. El propietario de este Estú también participa en competencias de raípico.
Ajá.
Tiene muchos caballos, este caballo lo compró justamente para eso, pero bueno...
¿Salió bueno para el turfi?
Sí, ya estaba corriendo, es un caballo brasilero de extensa campaña, bueno, y ayer ganó las piedras, así que por un momento todavía va a seguir compitiendo para después dedicarse a correr raípico.
Bien.
La cuarta de las piedras, que fue el cotejo central, la ganó el 2, Flash Charlatana, con Héctor Lazo, 62 kilos a cuestas, por algo llevaba los kilos.
Uh-huh.
Una atropellada espectacular que hizo que los metros finales pasara de largo, y como se esperaba fue la favorita y respondió a pesar de llevar una montaña de kilos. La quinta competencia del hipódromo de las piedras la ganó el número 8, Mr. Megatón, con Damián de Rascaeta, favorito 2 pesos con 70, 5 cuerpos y medios, incuestionable victoria. La sexta la ganó el número 7, Rizabien Bo, esta coloniense que vino desde allá de sus pagos para tomar la punta y con Jair Pereira ganar escasamente por un cuarto de cuerpo. La séptima de las piedras la ganó el número 8, Giraldino, ahora en manos de Pablo Golarte con Everton Rodríguez, pagando 4.60. La octava fue para el 9, Il Consiglieri, otro que también cambió de mano, lo tienes tú, el Gelo, Juan Núñez, su cuidador, con José Alonso, 6.40, y cerró la lista de ganadores como se esperaba el favorito número 4, Doble Juego, con la monta de Mario González, al cuidado de su hermano Juan Pablo en doblete, pagando 1 peso con 90, una jornada que contó con bastante público, reiteramos porque el tiempo acompañó.
Uh-huh.
Y bueno, se presta para este tipo de espectáculos.
Yo te voy a hacer una pregunta que no está relacionada y no. ¿Alguna vez, cuál fue el nombre de los caballos? Viste que son bastante complejos.
Son
los
complejos.
Nombres de los, ¿cuál fue el que más te llamó la atención?
Bueno, justamente yo tenía un compañero de trabajo, un chico que comenzaba a nombrar caballos. Siempre le decía yo, se escriben de una manera y se dicen de otra. Y se enojaba conmigo. Entonces un día hay una canción de Frank Sinatra que se llama Unforgettable. Escribió un forgettable.
Sí.
Y este chico, me preguntaba, y también un compañero mío, Sergio Silva, me llama y dice, Carlito, ¿cómo se llama este caballo? ¿Cómo se dice? Dice, por acá se escribe un forgettable, y yo le digo, unforgettable. es la canción de Frank Sinatra. Llegó el momento y Sergio Silva sale al aire, dice, la cuarta carrera del candidato es un forjetable. Y Pizzorno también, quedó, me acuerdo así, que relataba, y que es un nombre complejo como hay tantos.
Hay montones, sí, hay montones.
Es lo que más difícil es la pronunciación de lo cómo se escribe en inglés y cómo se pronuncia.
Exactamente, veces... no solamente, la vez pasada llamaba un oyente también, no solamente los nombres de los caballos son solo en inglés, y bueno, y acá le ponen otros nombres, sí, sí, sino que también, bueno, el otro domingo anterior teníamos nombres también alemanes,
sí, sí,
y árabes, y hay de todos, nombres, claro, nombres muy complejos que a veces es bastante complicado para nosotros el poder decirlo, ¿no? Uno lo claro, dice de la mejor manera posible.
Y a veces te complica también, por ejemplo, en el caso de este caballo que todo el mundo ahora es la expectativa, el invicto, bueno, en realidad uno viene relacionado tratando la carrera y dice es Sir Fever, no, es Sir Fever.
Sir Fever.
Pero claro, a veces te sale Sir Fever. Porque sí, venís relatando
venís
la carrera, claro, venís
rápido
y vos decís, pero como Sir Fever, Sir Fever. Bueno, pero es que es complejo a veces la pronunciación y sobre. Bueno, ahora no, ahora en Maroñas actual hay mucho. Los periodistas, los chicos que relatan están muy en el tema.
Claro.
Antes quizá era más difícil para nosotros, en la época de antes no había televisión, no
internet,
había
nada. Internet, nada, que claro, hoy por no hoy nada. La internet es todo, ayuda
comenzamos,
muchísimo.
Yo comencé en el año 80 y se relataba con prismáticos, si
sí,
no
claro,
tenías prismáticos no podías relatar, claro, era difícil, 14, 15 caballos.
Sí, pero ahora hoy, tenés la computadora ahí.
Hoy es todo más simplificado y por supuesto se estudia mucho más el tema también de la pronunciación, tenemos
claro,
una locutora muy buena, estamos hablando de Romy Artigas,
ah, sí,
que
por
se
supuesto,
preocupa
la
mucho
conocí,
sobre
sí,
el tema
sí,
de la pronunciación
sí,
de los caballos. Y bueno, así como todo el que trabaja en el tema hípico.
Muy bien. Bueno, seguimos a ver justo que nombraste ahí a Sir Fever. Contame un poquito de Sir Fever.
Bueno, Sir Fever ayer tuve una discusión porque mucha gente lo compara con el tema de Invasor, pero yo siempre digo hay que separar dos espacios totalmente distintos. ¿Qué pasa? Uno habla de la campaña Sir Fever aquí en Maroñas. Si hablamos uh-huh, de Invasor, aquí en Maroñas. En el Maroñas actual, los 11 años que lleva abierto Maroñas, hasta el momento nadie igualó a Sir Fever porque lleva 9 carreras corridos. Desde que debutó, ganó. Una florera impresionante de cotejos clásicos y con respecto a Invasor estamos hablando del mejor caballo del mundo, pero qué pasa cuando Invasor corrió Maroñas, él debuta una carrera de 1100 metros, gana en forma espectacular, uh-huh, después tuvo una lesión en una pata,
sí, que se recuperó muy
sí,
excelentemente,
pero bueno, el trabajo de Jorge Carlucio fue
claro,
realmente espectacular,
sí, 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 sí,
y quizá un poco apresurado reaparece en el clásico ensayo 1500 metros, que ahí pagó la mayor cifra de su campaña 8 y algo, porque nadie lo creía, porque decían que el caballo estaba apurado,
que no servía.
No, servía no, o sea que la recuperación había sido muy apresurada,
claro,
y que no
sí,
llegaba en condiciones,
no llegaba.
Sin embargo, ganó espectacular, 8 pesos y pico, me acuerdo, yo fui uno de los pocos que confié en él porque yo pensaba que iba a ser el mejor caballo de la temporada. De ahí el ensayo salta a la polla, o sea, uh-huh, tercera carrera que corre y gana, después el Jockey Club, cuarta competencia y culmina en el Nacional, donde era la triple corona, pero con 5 salidas a las pistas.
Uh-huh.
Se vende para Norteamérica y el caballo fue espectacular,
sí,
solamente una vez perdió, creo que en su debut, lo decía su cuidador, lo descuidaron porque lo vieron tan chiquito. Lo
¿quién
corrió
fue su cuidador?
Bueno, no me acuerdo no el nombre, acordás, después te lo digo, pero uh-huh, lo corrió un jockey que fue un desastre, un tal Domínguez. Sí, no, el caballo ese día entraba segundo.
Solo, iba solo.
O sea, no ganaba, entraba segundo, porque ganó bien, pero el jockey que lo corrió, y entonces su cuidador dijo, bueno, este perdió esta vez, porque claro, cuando lo vieron cómo llegó el caballo, el estado que tenía, dijo, esto
claro,
no va a servir para nada.
Claro.
Y bueno, después fue espectacular, terminó derrotando a Bernardini en una carrera que jugó con él, porque era un caballo que cuando alcanzaba la carrera paraba las orejitas, nunca vi, yo en mi vida vi un caballo,
increíble.
Él podía ganar en 2 minutos, un tiempo espectacular, podía ganar en 2.4, podía ganar en 1.58,
sí, una magia increíble.
De acuerdo a lo que lo exigieran, él rendía, entonces bueno, fue el mejor caballo del mundo y creo que es difícil de igualar. En lo de Sir Fever, acá en Maroña no hay parangón.
Hablando de Invasor, contando un poquito una anécdota, uno de los propietarios, porque eran varios, ¿verdad?
Sí.
Pablo Hernández,
sí, el dentista.
El odontólogo,
el famoso dentista.
Mi odontólogo y gran amigo Pablo, me contaba que nace un caballo de esos cada no sé cuánta cantidad de años,
sí,
como más de 30, 40 años,
sí, sí.
Y bueno, él fascinado, ¿no? Porque era su bebé.
Fíjate, yo tengo 61 años y que relato carrera hace
sí,
34 años.
¿Y nunca viste nada igual?
No, nunca vi nada igual, sinceramente no. Yo quizá acá en Maroñas vi un caballo que para mí lo adoré, que fue Sol de Noche.
Uh-huh.
Un hijo de Tapuyá y sociable que también fue a Norteamérica, realmente no corrió allá porque su propietario lo tenía para pasear, algo insólito.
Sí, sí, sí.
Pero acá fue petado chiquito, calidoso también, que perdió 2 carreras por diferentes motivos, pero fue un caballo espectacular y que en Argentina demostró. Fue al Pellegrini, la mayor carrera de arquería en Argentina, entró tercero. Y se bajó su yo que hasta Oscar Domínguez, dije, le dijo a Ferro que la cuidó, la perdí yo, Tito.
Uh-huh.
Anótelo en el Dado Rocha que ganamos. A los 15 días, en ese momento se corría el Clásico Platense, también, o sea, allá en La Plata. y ganó por 14 cuerpos. Fue algo nunca visto. Vino acá, ganó Ramírez, también espectacular. Pero fue una campaña ahora también Argentina, mirá que difícil ganar Argentina.
Sí, por supuesto.
Pero no se comparan, son diferentes épocas. En esto de Silfever, yo creo que todo el mundo está expectante para que logre la triple corona. Uh-huh. Y bueno, la venta, todo el mundo dice, se vendió. Pero yo hablé con su propietaria, Paola Rosa, y me decía que todavía no hay oferta ninguna, así que por ahora va a continuar acá. Y esperemos que ahora, en los primeros días de noviembre, bueno, logre el impacto de la triple corona y su décima victoria clásica.
Es toda una fiesta hoy en Maroñas, ¿verdad?
Ah, sí, realmente que sí. Pero vos haces una cosa... En este momento estamos viviendo una etapa donde el público no va, porque, ¿qué pasa? Entrada cara, la consumición cara, entonces la gente juega en su casa, claro. Lo ve por la televisión, juega por teléfono, solamente va a estos espectáculos en el que hay un caballo, como el caso Silfever, en su momento fue Impérrito, uh-huh. Anteriormente fue Relento.
Impérrito también de Pablo.
Sí, tiene parte, corre también. Con el Estú viernes asado. Uh-huh. Y bueno, y una yegua también que se llamó Neceser. Sí, todo el mundo, inclusive las damas, yo esa etapa la viví porque la yegua ganaba, desfilaba para su estú, pasaba por la baranda y todas las damas se acercaban a tocarla, era como una ídola. E inclusive mi hija también, que le encanta las carreras y trabaja conmigo, se arrimaba a tocar a Neceser, una yegua realmente. Entonces, ¿qué digo? Los grandes caballos, a pesar del costo del espectáculo, va, la gente va.
Sí,
creo que ahora, y también Maroña está haciendo las cosas bien porque los días estos, entrada gratis.
Bien, excelente.
Claro, entonces,
eso era lo que quería comunicarle a los oyentes, ¿verdad? Que hoy hay entrada gratis en Maroña.
Cuando están este tipo de espectáculos.
Claro, por supuesto.
Como el caso de Silfever ahora, bueno, ahora va a haber ahora en el Gran Premio Nacional.
Hoy parecía un hermoso día y ahora no sé qué pasó.
Sí.
Así que bueno, pero vayan igual, están todos invitados.
La verdad que los esperamos. Semana, por supuesto.
Bueno, seguí contándonos un poquito de lo que te preguntaba hoy del ascenso, que tú decías que era un descenso. A ver,
sí, porque ¿qué pasa? Nosotros acá en Uruguay tuvimos siempre muchos carreras de Grupo 1. Inclusive estábamos hablando de la triple corona que puede lograr Silfever, pero no, ya no es más Grupo 1.
Claro.
Lo sacaron. O sea, quedó solamente Grupo 1, Gran Premio Ramírez y Gran Premio Ciudad de Montevideo. Solamente dos Grupo 1. Uh-huh. Y yo siempre cuento una anécdota que hace muchos años en el Maroñas, cuando se cerró Maroñas, anteriormente ya en sus últimos años donde venía decayendo y se veía que se iba a cerrar, ocurrió en el año 98, hubo una yegua argentina que vino acá del Estula Quebrada, no recuerdo el nombre, pero sé que vino a ganar la polla de Potrancas, que era Grupo 1, y la vendieron. Inclusive no se le pagó el premio, porque Maroñas ya estaba en el ocaso, y bueno, sí sería importante los Grupo 1. Y ahora con Maroñas, con dos Grupo 1, solamente creo que hay inclusive una reunión el viernes en el cual yo no acudí, pero hay un malestar muy grande entre propietarios y todos los que lucharon para que Uruguay siguiera con muchos Grupo 1 como tenía. Y solamente, bueno, ahora tenemos el Gran Premio Ramírez y este Gran Premio Ciudad de Montevideo, y los demás pasaron a no tener grupo, lo cual decae la calidad y los puntajes de los caballos, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Nos vamos a una tanda y ya venimos enseguida. Bueno, y cuando faltan 15 minutitos para las 10 de la mañana, continuamos con el último tramo de Pura Hípica en 810 AM, espectador. Bueno, y tenemos una información de Maroñas que nos dice: Maroñas vuelve a revestir en el máximo nivel del turf mundial. En conferencia de prensa, las autoridades presentes en París de HRU y Casinos del Estado resaltaron el logro de que nuestra hípica desde el 2015 integrará el tomo 1 del Turf Mundial con 12 clásicos de grupo. La tarea, según las exposiciones de los panelistas, no fueron nada sencillas. La Federación Internacional de Autoridades Hípicas a la fecha están con la idea de adecuación a la baja, midiendo a todos los hipódromos del Orbe con nuevos parámetros. La delegación partió de Uruguay con una idea, encontró en París resistencia de otras regiones. Luego de reuniones, conversaciones y movimientos de cada uno de los representantes orientales, nuestro país recibió con beneplácito que 12 clásicos pasaran a integrar lo más selecto del mundo. Para ello contó con el apoyo incondicional de la delegación delegación de Brasil y de la chilena. Agradecieron especialmente al presidente de la delegación sudamericana de Fomento Equino, Marcel Sarour, del presidente de la IFA, Luis Romanet, y Horacio Espósito, del Latin America Racing Channel. Acotaron que en París se premió al milagro uruguayo que bregó por esto desde la reapertura de Maroñas, que se premia también el trabajo de cada delegación uruguaya que sale al exterior a trabajar y a aportar, y valoran el apoyo del gobierno y el plan estratégico del Turf Nacional. Durante los 4 días de reuniones se le cambió 7 veces a Uruguay la posición. Se llegó con 28 clásicos listados, se regresó con 12 clásicos de grupo 1, que en el futuro pudo llegar a ser clasificatorio para la Breeders' Cup de Estados Unidos. Los handicappers anunciaron que tanto Italia como Sudáfrica están en problemas para mantenerse en la cúspide mundial, que a Sudamérica se le haya bajado varios clásicos de grupo y que en el 2015 habrá otra baja, mientras que nuestro país fue ascendido. Muchas delegaciones no entendían ni entenderán del milagro oriental. Países como Corea aspiran llegar al tomo 2 en el año 2016 y reparte 70.000 euros de promedio en los clásicos listados locales. Este ascenso fortalece a la hípica nacional y nuestro próximo Ramírez internacional será el objetivo de muchos caballos de la región que competirán con los nuestros y que servirán para la elaboración de los ratings de nuestros caballos. Bueno, y ahora sí, Carlos, vamos a los favoritos de Maroñas del día de hoy.
Antes, un saludo grande a Carlitos. Dime. Y a Lorenzo, que está no? escuchándonos, antiguamente jefe de Stubuc y hoy trabajando con la gente de Campeones. Un viejo funcionario y cariñoso funcionario, un espectáculo de persona. Le mandamos un gran saludo y gracias por estar con nosotros. La jornada de hoy comienza a 14 horas 30 minutos, 11 competencias tendremos y hay 3 clásicos. En la primera, reiteramos, nos gusta el número 3, Pueblo Topador, que viene ganando en forma amplia por 9 cuerpos y buscará repetir y continuar la serie. La segunda competencia, 15 horas 10 minutos, no será la partida del 8, Ñito, que salió con sustancias extrañas en las piedras, por eso quedó eliminado acá. Nos gusta el 3, Jueves GG, con Denis Araujo. Tercera competencia, 15 horas 50 minutos, 1400 metros. Aquí nos gusta el 3, Guillermo Tell, con la monta de Carlos Méndez. La cuarta es el clásico Jorge y Melchor Pacheco, primer clásico de la jornada, 1400 metros, 16 horas 30 minutos, donde se destaca ampliamente el número 4, Aurillac, la pensionista de Walter Báez, con Everton Rodríguez, que irá por su segundo clásico en la temporada. La quinta, 1500 metros, 17 horas 10 minutos. Aquí nos gusta el 8, Fidei Comiso, con la monta de Héctor Machado. La sexta es el segundo clásico de la tarde, justamente el Stubuc uruguayo, 123 aniversario de su fundación, irá sobre 2000 metros, 18 horas 50 minutos, y hay una revancha muy esperada entre el 5 Financial A, que va con la monta de Carlos Méndez, y el 7 Larilú, con la monta de Luis Cáceres. En su última intervención, Financial A corría con 2 cuerpos, de los 100 al disco le descontó y le ganó por el hocico, así que quedaron con la sangre en el ojo y hoy van a buscar la revancha ambas. Bueno, nos gusta igual el número 5, Financial A. La séptima, estamos con el número 1, Galaday, se corre sobre 1100 metros, 18 horas 30 minutos. La octava es el clásico Perú, 18 horas 55 minutos, sobre 1100 metros. Y aquí estamos con el 1, Tómbolo, el del Estubamo Los Pacini. En la novena competencia, 1200 metros, 19 horas 20 minutos, nos gusta el 11, Subdue. La décima, el premio Palafanero, 1200 metros, 19 horas 45 minutos. Aquí nos gusta el número 1, Vía Líder. Cierra la programación, 20 horas 10 minutos, sobre 1100 metros, carrera para 3 años perdedores, donde esperamos la rehabilitación del 13, Subdriver, con la monta Luis Cáceres y el cuidado de Facundo Santa Esteban.
A mí me gustan las sorpresas, ¿a vos qué te gustan? Bueno, los favoritos son favoritos.
No, no es que sean favoritos. A mí me gusta la paridad en las carreras. Uh-huh. No me gustan esos caballos que pagan un peso. Ayer ganó un caballo homogéneo, que también es lindo porque lleva 3 carreras consecutivas, pagó un peso con 40. A mí me gustan las carreras que son parejas. Uh-huh. Esas carreras, por ejemplo, hándicas que están bien hechas, que por ejemplo no hay... Cuando un hándicas está bien hecho, ¿qué significa? Que hay una paridad en las apuestas, donde el favorito, por ejemplo, paga 4 pesos, de ahí para arriba. Cuando están mal hechos los hándicas es porque hay un caballo que paga 1.20 y los demás pagan mucha plata. Claro. Entonces lo lindo de las carreras es cuando hay expectativa, cuando no se destaca solamente un caballo. como el caso el otro día, el Gran Premio Selección, que era todo el mundo decía que ganaba Santa Guapa, y uh-huh. sin embargo ganó Demencial, que pagó 33 pesos.
Claro, disparate.
Claro, entonces, ¿qué pasa? No es que no tenía chances, destacaba Santa Guapa, en el caso de Silfever, 1.10, 1.20, todas las carreras.
Claro.
Podrá perder algún día, porque los caballos a veces no hablan. Pero generalmente, ¿qué pasa? Yo no me guío por las apuestas, me guío por el corazón y quiero que gane los mejores.
Por supuesto.
Por algo son favoritos.
¿Cómo es eso de los candados y todo eso que la gente le gusta?
Claro, por ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, ayer en Maroñas y en Las Piedras, sobre todo en Las Piedras, por ejemplo, en la segunda carrera nosotros habíamos marcado la... Bueno, acá se dio 3-2-7. En la tercera habíamos practicado al número 8, Joe Federer, el enemigo el 5, Dan Young, y la sorpresa al 2 es Ejado Tai. La apuesta vale 30 pesos. Vos vas ahí y le decís, la trifecta candado entre 2, 5 y 8. ¿Qué significa? Que cualquiera de los tres que entran en el primer lugar, vos cobrás. Y bueno, por ejemplo, invertías 180 pesos y cobrabas 594.
Claro.
Bueno, la cuarta carrera fue lo mismo. Nosotros pronosticamos 8-2-4, se hizo 2-8-4. Uh-huh. Lo mismo historia, 180 pesos y la trifecta pagó 540.
¿Cuánto es el mínimo de ahora de apuesta?
Bueno, ahora en Maroña pasó 40 pesos el boleto.
Ajá.
O sea, 40 pesos jugás un ganador, una combinada, una trifecta. Lo que te genera el candado significa que vos cerrás la llave.
Claro.
Por ejemplo, te gusta el 1, el 5 y el 9. Sí. Vos decís, ¿quién gana? Y vas a la mente y decís, deme una trifecta candado 1, 5, 9. Entonces te genera que si gana el 1, entrando en los tres primeros puestos,
sí.
el 1, 5 y 9, cual sea el
orden, ganas algo.
Ganas igual, por supuesto. Bien. Y a veces, por ejemplo, el favorito el 1, y de repente la trifecta candado gana el 9, que es el que menos ha apostado y da un platal.
Ah, claro.
Entonces sí. tenés tres opciones.
Pero
repente,
podés ganar igual.
Claro. Por uh-huh. ejemplo, si gana el favorito y te genera apuesta doble. Si gana el enemigo, le gana al favorito y cobras tres veces más. Ahora, si gana el menos indicado, o sea, si es favorito el 1, enemigo el 5, sorpresa el 9, donde se dé el 9, 5-1, de repente cobras 3, 4 mil pesos. Así que es una seguridad para el apostador.
Bueno, muy bien. Aprendimos un poquito el día de hoy, ¿eh?
Árabes.
Gran evento de caballos árabes en el Four Seasons de Carmelo. Qué lindo lugar, Carlos, ¿eh?
Sí, realmente.
Nunca fui. Yo nunca fui, pero me gustaría que me invitaran, ¿eh?
Y bueno, sería lindo conocer, ¿no?
La Sociedad de Criadores de Caballos Árabes tendrá su exposición de otoño en el Hotel Four Seasons de Carmelo en el mes de noviembre. Dicho evento se realizará dentro del hotel, con la presencia de cabañeros argentinos. Para el presidente, el escribano Daniel Pastorino, la raza se encuentra en muy buen nivel en relación al mundo. Es un caballo muy funcional, dijo. La sociedad tiene como meta promover las disciplinas de caballos árabes montados. De esta raza se busca la utilidad del animal, en el deporte obviamente también, tanto en el enduro como en la equitación o como para el trabajo de campo. Por lo tanto, se buscan buenos aplomos, la buena entrada de aire en las narinas y el lomo corto para sentir al jinete lo menos posible, dijo el escribano Daniel Pastorino, presidente de la Asociación de Caballos Árabes del Uruguay.
Basta de cientos de días nublados, basta de miles de sueños ahogados.
Bueno, ¿y qué información tenés de árabes, Carlos?
Y que Maroña se intentó hacer carreras de árabes, no funcionó porque anotaban muy poquitos, muy poca gente. El año pasado creo que hubieron dos carreras de competencia de caballos árabes. Este año se llamó un par de veces y no funcionó. Uh-huh. Lamentablemente porque daba es lindo verlos
son
correr.
Son lindos, son preciosos.
Son mucho más lentos, por supuesto.
Claro, sí, sí.
Se
sí.
ven los guarimos. Te iba a decir una información que también hoy se disputa el SIN en el hipódromo de Melo, uh-huh. jornada que se comparte con Maroña. La misma comienza 14 horas 10 minutos y está compuesta de 7 carreras, reiteradas. Se van mezclando entonces las 11 competencias de Maroñas con las 7 carreras del hipódromo de Melo que pertenecen al SIN.
¿Qué tipo de raza de caballos tienen que ser para correr turf?
Pura sangre de carrera.
Pura sangre.
Se ve la conformación física. Como te decía, uno compara, a veces la gente no le gusta, el espectador que apuesta no le gusta los caballos árabes porque son, por ejemplo...
Son chiquitos.
Son chiquitos y el tiempo te lo dice. Por ejemplo, hay un caballo pura sangre de carrera, normalmente emplea 1.24 en 1.400 metros.
Claro.
Y los caballos árabes que han corrido andan cerca de 1.40.
Claro, bastante más.
Pero a mí me gustaba, lo que pasa es que son muy pocos los criadores.
¿Qué raza te gusta más?
No, me gusta de pura sangre. Pero de repente
yo siempre le discuto a Luis, no sirve, hoy por hoy no sirve para mucho, ¿verdad? Como deporte, ¿no?
Claro.
Que no quiere decir que el caballo no sirva. Pero a mí me encantan los apalusa.
Claro. O sea que a mí siendo caballo me gusta todo.
A mí también, pero viste esos caballotes grandes, patones, de patas peludas, me fascinan esos caballos.
Yo soy enamorado del caballo, por algo hace tanto que estoy en esto, pero yo siempre digo, veo un caballo y sea la raza que sea, sobre todo me gusta cuando he ido a las cabañas y veo esos caballitos que tienen, por ejemplo, que son pequeñitos.
Claro.
15, 20 días.
Sí,
pasión
sí.
Que siento verlos con su madre, y verlos criar. Yo participé con mi hija de un caballo que yo tuve, se llamó Don Canela. Nació en 25 de agosto, lo fui a conocer a los pocos días y vi la crianza de él. Después se portó a Paraguay, pero es divino verlo criarse. Es como un niño igual.
A mí me encantan todos los animales, ¿no? Yo estudié veterinaria y me fascinan todos. A mí me gusta. Cualquier bicho que ande por ahí me gusta. Pero los caballos son grandes amigos y grandes compañeros. Tanto así como dicen que los perros son el mejor amigo del hombre, yo creo que el caballo también está dentro de ese ranking. Así que considero que también el caballo es un gran amigo porque, aunque, bueno, tú ves cuando están cinchando el carro, que es igual paren las yeguas ahí, es horrible las cosas que voy a decir, pero hasta se han muerto, seguir y por seguir a su dueño.
Y sí, porque el trato del animal es fundamental. Mm. Bueno, acá en relación a lo que hablábamos de Sirfebre, el capataz de Jorge Piris es el único que atiende al caballo, porque el caballo parece que hasta lo despide.
Entiende, claro.
Sí, es un...
Habla, como decían las señoras de antes, le falta hablar.
Sí.
Bueno, y nos estamos despidiendo. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Pura Hípica, que, como es habitual, la puesta en el aire fue de Eduardo Fernández y la información continúa en Letra y Música con la conducción de Alberto Mandrake Wolf y Patricia Turnes y en nuestro sitio web espectador.com. Muchísimas gracias, Carlos, por estar compartiendo este día de hoy conmigo.
No, el próximo domingo estaremos nuevamente esperando, por supuesto, la pronta recuperación y permanencia acá de Luisito Montañés, al cual ya le mandamos un cañoso saludo y, por supuesto, el alma mater
Y programa. Espero que le haya gustado el programa, ¿no?
Por favor, al contrario, lo que sea de caballo, aquí
encantado,
estoy.
Encantado, va a estar.
Y una compañera como tú, que como decís, recién comenzás, pero ya parece que tenés muchos años en esto.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes oyentes y que tengan una excelente jornada. Chau, chau. We'll be right back.